Unos 60 años luego de que muriera Isaías, Dios llama a Jeremías para lo que yo pienso debe haber sido la tarea más difícil a la que cualquier ministro ha sido llamado para realizar para el Señor. Jeremías tuvo que vivir la muerte de la nación. Él tuvo que observar sus convulsiones hasta morir. Tuvo que ver cómo fue llevada cautiva la nación a Babilonia. Su ministerio estaba destinado desde el comienzo, aparentemente, a fracasar. Es decir, las personas no habrían de escucharlo. Las personas no habrían de cambiar su decisión. Ellos ya habían determinado su camino, su destino estaba determinado. Aún así, como Dios es fiel, Dios continuó testificándole a ellos hasta el final, hasta que fueron llevados cautivos a Babilonia. Él realmente no se detuvo luego. Él tenía a Daniel, tenía a Ezequiel allí en Babilonia, para continuar testificándoles, inclusive luego del cautiverio de la nación. Pero el ministerio de Jeremías no fue exitoso en cuanto a llevar a esas personas de regreso a una relación espiritual con Dios. Ellos iban cuesta abajo. Ya no había recuperación a estas alturas y Jeremías tristemente tenía que observar a las personas no tomar en cuenta sus advertencias mientras iban camino del cautiverio. Así que tenemos este libro de Jeremías que comienza con las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Usted encontrará que hay otro sacerdote, Hilcías, que era sumo sacerdote. No es el padre de Jeremías. A pesar de que Jeremías era un sacerdote, el hecho de que él era de Anatot indica que él era de los coatitas. Y los coatitas habían sido ya removidos. Esta particular rama de los levitas ya habían sido removidos del sumo sacerdocio. Así que este Hilcías, el padre de Jeremías, no era o no tenía nada que ver con Hilcías, el sumo sacerdote. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Si usted recuerda, Josías básicamente fue un buen rey. Tenía 8 años de edad cuando comenzó su reinado. Así que él, naturalmente, comenzó siendo un niño de 8 años. Él solo era un, podríamos decir así, como un títere en el comienzo de su reinado, en aquel trono, mientras otros hombres tenían buena influencia sobre Josías, y de esa manera él instituyó reformas espirituales en el 5º año de su reinado. Para el tiempo en que la palabra del Señor vino a Jeremías, las reformas espirituales de Josías habían sido bastante efectivas en que ellos se habían deshecho de la mayoría de los altares de Baal, los lugares altos donde ellos adoraban los dioses falsos. Donde el pueblo de Israel adoraba esos dioses falsos, eran esos altos, ¿verdad? Aún así estaba en sus corazones todo aquello. Aunque si bien exteriormente hubo una aparente reforma espiritual, en el interior de ellos no se volvieron de corazón a Dios. Así que fue una época de avivamiento espiritual externo, porque el rey era un rey piadoso. Pero ni bien Josías murió, la nación cayó nuevamente en la idolatría, lo que indica que realmente no fue un movimiento de sus corazones hacia Dios lo que vivieron con Josías, sino que fue algo solamente superficial, buscando complacer al rey y no a Dios. Ellos simplemente acompañaban las reformas espirituales. Así que debido a que era un acto solamente superficial, no algo que caló hondo en el corazón de la nación, incluso durante el reinado de Josías, Jeremías clamó contra las cosas que sucedían. Durante el reinado de Josías, ellos reinstitucionalizaron la adoración en el templo. Pero Dios dijo, vayan al templo y díganle al pueblo mientras entran, no confíen en vanidades diciendo, el templo del Señor, el templo del Señor es este. Dios dice, yo los he abandonado. Así que mientras Josías era rey, si bien Jeremías no enfrentó realmente una persecución, una vez que Josías murió, Joacín subió al trono y Joacín comenzó a perseguir al profeta Jeremías. Hubieron varios intentos de asesinarlo. Él fue colocado en un calabozo. Lo mismo sucedió durante el reino de Sedequías. Jeremías pasó la mayor parte del tiempo en prisión. Así que él nombra estos tres reyes. El verso 3 del capítulo 1 nos dice, le vino también en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año undécimo de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Sí, hubo otros dos reyes que reinaron durante ese mismo periodo, pero sus reinados fueron cortos. Joacás y Joaquín ambos tuvieron un reinado de 3 meses durante el mismo periodo que Jeremías profetizaba. Debido a que ellos reinaron tan poco tiempo, Jeremías no los nombra como reyes que reinaron. Puede ser que el Señor no habló a Jeremías durante estos periodos particulares en que Joacás y Joaquín reinaron. Así que tenemos 3 reyes principales. Josías reinó durante 31 años, luego Joacín reinó por 11 años y Sedequías reinó por 11 años hasta que fue llevado cautivo por Nabucodonosor. Y allí le fueron quitados sus ojos a este rey y fue llevado cautivo a Babilonia. Pero Jeremías continuó viviendo allí. Nabucodonosor le dio a Jeremías la opción de quedarse allí o ir a Babilonia. Debido a que él fue acusado de traición durante una parte de su profetización, porque él le decía al pueblo, miren, ríndanse a los babilonios, ellos los tomarán. Así que es mejor rendirse a ser devastados. Por eso él fue acusado de traición y lo pusieron preso como resultado de eso. Ellos pensaban que él estaba en conspiración con los babilonios. Nabucodonosor, honrando a Jeremías, debido a sus profecías verdaderas, le ofreció ir y tener un lugar allí en Babilonia, pero siendo el patriota que era Jeremías, él escogió quedarse allí en Jerusalén bajo el vasallo reino de Gedalías antes de ser muerto por aquellos hombres malvados. Después él fue, en cierta forma, raptado y llevado a Egipto. Aún así, él quería profetizar. Ahora, las personas tenían miedo que, como resultado de su rebelión contra el vasallo rey que Nabucodonosor había puesto, pensaban que Nabucodonosor vendría y los destruiría. Fue así que ellos huyeron a Egipto y se llevaron a Jeremías con ellos. A estas alturas, hay leyendas y rumores, historias de lo que le sucedió a Jeremías. Uno de los rumores más comunes es que Jeremías tomó el arca del pacto y lo escondió. Y hay algunas referencias en algunos de los libros apócrifos al lugar donde Jeremías escondió el arca del pacto. Otras historias son referidas a que él tomó uno de los jóvenes príncipes y lo llevó a Egipto y luego, de acuerdo a algunas leyendas, que son especialmente promulgadas por las personas que son llamados israelitas británicos, aquellos que buscan identificarse con las raíces anglosajonas, es decir, que buscan referirse a las tribus de Israel como en relación a estos anglosajones, ellos dicen que Jeremías llevó al príncipe a Inglaterra, donde él se volvió rey allí, y que la actual reina de Inglaterra y el príncipe Carlos son descendientes directos de la línea davídica, y de esa manera Dios ha guardado su promesa de que la simiente de David siempre tendría a uno sobre el trono. Así, allí es el único lugar donde aún existe una monarquía. Ellos son descendientes directos. Ellos entonces hacen todo este gran lío tratando de probar su relación étnica, la relación que hay entre las razas anglosajónicas y los británicos y escoceses y daneses y demás. Mire, en inglés la palabra danés es Danish. Mire usted, Danish. En hebreo la palabra ish significa hombre. Así que Danish sería el hombre de Dan, la tribu de Dan. Con lo cual, los daneses vendrían a ser de la tribu de Dan. Los británicos en inglés se dice British. Entonces usted ve ish al final de la palabra y ellos dicen que son las tribus perdidas de Israel. De seguro esto no es una suficiente evidencia, una evidencia sólida para probar lo que ellos reclaman. Tiene que estar establecido que los reclamos están basados más sobre la fantasía que en la realidad de los registros históricos. Estas son solo parte de las historias alrededor de Jeremías. Se piensa que él fue muerto finalmente en uno de los afluentes del río Nilo, pero la Biblia no nos dice nada, así que nosotros tampoco debemos hacerlo. Son solo suposiciones luego de que la Biblia termina su registro. Ya en el versículo 4 leemos, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Hay muchas preguntas en el día de hoy acerca de cuándo es que comienza la vida, especialmente cuando se trata con el tema del aborto. Creo que es significativo que Dios le declare a Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Los propósitos de Dios para nuestra vida no fueron establecidos después que hemos nacido. No, no. Los propósitos de Dios para nuestras vidas están establecidos desde el comienzo, desde el principio del tiempo. Lo que Dios le dice a Jeremías, él podría perfectamente decírselo a usted, estimado oyente. Antes que te formase en el vientre, te aparté para el propósito y el plan que tengo para tu vida. El tema consiste en que nosotros descubramos y llegamos, o que lleguemos a estar en armonía con ese plan que Dios tiene para mí, que Dios tiene para usted, porque eso es lo importante para nosotros. Nuestro destino ya ha sido determinado. La Biblia dice, en Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ya ordenó aquello que Él tiene planificado para su vida, estimado oyente. Mientras tanto, Él obra en su vida preparándolo para esas obras. De esa forma nosotros obramos sus obras. Es decir, Dios está trabajando en nosotros aún en este momento. El apóstol Pablo habla acerca de estar apartado desde el vientre de su madre en cuanto a él. La mano de Dios estuvo sobre mí desde el comienzo. Él tiene el reconocimiento de eso. Yo estoy seguro de que cada uno de nosotros, mirando hacia atrás, puede ver cómo la mano de Dios ha estado sobre nuestras vidas desde el comienzo. En las experiencias y por todo lo que hemos tenido que atravesar, vemos cómo Dios nos ha estado preparando para su obra. Así que Dios le habla a Jeremías y le habla acerca de su estado prenatal. Jeremías, en el versículo 6, leemos, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Es lo que Jeremías le responde a Dios. Como usted se puede imaginar, los años que Jeremías profetizó y el hecho de que él aún estaba vivo luego del cautiverio y fue a Egipto y demás, Jeremías, cuando él comenzó o fue llamado por Dios, tendría entre 17 y 25 años de edad cuando vino el llamado de Dios para él. Es lo que se estima generalmente, entre 17 y 25 años. Ahora, ¿puede imaginar usted a un muchacho de 17 años y Dios diciendo, Te conocí desde antes que fueras concebido y te separé. Tú debes ir a hablar con el presidente. Y debes decirle así, dice el Señor. Estimado oyente, estoy seguro de que usted hubiera tenido el mismo problema que Jeremías. Hubiera dicho, ¿quién soy yo, Señor? Soy solo un muchacho. Esto es lo que la palabra hebrea significa aquí. Yo solo soy un muchacho joven. Eso indica un adolescente. Pero el verso 7 expresa, y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás lo que te mande. Muchas veces parece que cuando Dios llama a una persona para un servicio particular, ellos eran conscientes de sus incapacidades para cumplir ese servicio para Dios. Por ejemplo, Dios llamó a Moisés, y Moisés dijo, oh Dios, yo no puedo hablar. No he sido capaz de hablar y ni siquiera puedo hacerlo ahora. Muchas veces las personas intentan excusarse a ellas mismas debido al reconocimiento de su propia incapacidad. Pero en realidad, Dios no está buscando personas capaces o talentosas, ¿no? Él solo busca personas con voluntad. Que nosotros no salgamos con nuestras propias habilidades, nuestro propio genio, sino que confiemos en el Señor y andemos en el poder del Espíritu. Así que Dios le dice, no digas eso, no digas que no puedes, no digas que no eres más que un niño. Gedeón, por ejemplo, dijo, no me pueden tomar en serio, mi padre no es nadie y yo soy el último de la familia de mi padre, no me pueden tomar en serio. Saúl, cuando Samuel le dijo, Dios te ha llamado para ser rey sobre Israel, él dijo, oh, no, debe haber algún error. Es que muchas veces cuando Dios coloca sobre nuestro corazón lo que Él tiene en mente, nosotros decimos, Señor, aquí hay algún error. Los ángeles vinieron con la dirección equivocada. Le están entregando el mensaje a la persona equivocada, Señor, ese no soy yo. Pero la misma conciencia de nuestra incapacidad es precisamente los que nos califica para lo que Dios quiere hacer. Porque Dios dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová, a través del profeta Zacarías, en el capítulo 4, verso 6 de su libro. Así que no se trata de mi habilidad, lo que Dios está buscando, no, es solo un instrumento lo que busca Dios, a través del cual Él pueda hacer su obra. Ahora, si yo me siento como que no puedo hacerlo, entonces eso ante Dios me hace una vasija mucho más productiva. Pero, si en lugar de eso yo digo, bueno, muy bien, Señor, aquí te estoy esperando, estoy dispuesto para hacerlo. Le va a llevar un tiempo más a Dios antes de que pueda utilizarme, va a tener que derribarme hasta la nada. Y entonces será allí cuando Él pueda continuar y hacer lo que ha estado esperando hacer a través de mí. En cada servicio que Dios nos llama está ese sentimiento. Yo no estoy preparado, oh Señor, ¿quién soy yo? Ahora, Dios dice, no temas delante de ellos. Bien, aquí hay un joven saliendo a decir esas cosas que hará que las personas realmente se enojen. Ellos se van a manifestar en contra de él, van a empezar a crujir los dientes, lo van a empezar a mirar mal, a hacer todo tipo de caras feroces delante de él, debido a que él estará diciendo las cosas que a ellos no les agrada que le digan. Pero Dios le dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Tenemos entonces el mensaje personal de Dios para consolar a este profeta. No temas a la forma en que te miren, porque yo estoy contigo para librarte. Y así el verso 9 dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones. ¿Se imagina? Imagina a Dios diciéndole esto a un joven de 17, 18 años de edad. Mira, hoy te he tocado y te he puesto sobre las naciones. ¿A mí? Y agrega, y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar. ¡Qué ministerio, verdad!